1768. Tendrás tus productos en 24 horas en casa, sin desplazamientos, sin esperas y con la mejor atención. Llama ahora al 669-56-1768 y consigue el mejor precio por ser oyente de Radio Inter. Recuerda, llama al 669-56-1768 y di que nos escuchas.
Estás escuchando Bienvenido Mr. M.
Estamos en la 93.5 de la FM, Juan. Ya son las 10:30 casi de la noche.
Ya que ha venido con un aspecto muy bueno, con su pelo rubio y todo eso, Lola.
Nuestra
¿qué tal, Lola?
Querida escritora Lola López.
Punto más cerca del...
Hola, ¿qué tal? López, ¿cómo estáis?
Ha escrito un libro en Guía Burros que nos está surtiendo de una cantidad increíble de material. Hemos
sí,
tenido
y está
una psicóloga,
ayudando a un montón de oyentes.
Hemos tenido una
además.
Grafóloga, un historiador... este Recondo, que es un psicólogo como tú,
sí,
también,
sí,
a Fernando, uh-huh. Que es interesantísimo.
Sí, sí, sí.
Y con esto de mindfulness, queremos que nos digas primero qué significa mindfulness.
Pues mira, te puedo dar la definición de Jon Kabat-Zinn, que es como la más oficial, y es que es atención en el momento presente, intencionadamente y sin juzgar. Que es justo lo que hace, lo contrario a lo que hacemos, ¿no?
Yeah.
Entonces, es una atención, es una meditación atencional. Entonces, significa que podemos ampliar nuestra atención para estar más presente en las cosas. Y por tanto, de esta forma, no dejarnos arrastrar por nuestros automatismos inconscientes que nos pierden, ¿no? Y no nos dejan gestionar las cosas, ni disfrutarlas, ni nada. Entonces, con mindfulness, con la práctica de mindfulness, lo que hacemos es que afloramos a la conciencia un montón de cosas que están en nuestra recámara, en nuestro background, y desde este background, pues nos están incordiando porque nosotros lo desconocemos, lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces funcionamos, sobre todo cuando estamos en estrés, funcionamos automáticamente, reactivamente la mayoría de las veces, ¿no? Dependiendo de nuestro grado de tolerancia al estrés, ¿no?
Ya, porque aquí lo que dices es que el estrés es una respuesta inespecífica del organismo a cualquier presión o exigencia, ¿no?
Sí, así es.
Esa es la definición que lo pones, ¿no?
Sí, 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 así
y
es.
Y en general es muy frecuente, ¿no?
Bueno, el estrés es que lo tenemos en nuestro día a día.
O sea, somos muy sensibles a la presión o a la exigencia, o sea, nos estresamos enseguida, ¿no?
Sí, de todas maneras todos tenemos un nivel de tolerancia óptimo, ¿no? Entonces, de eso depende también nuestra resiliencia. Hay gente más resiliente que es más capaz de aguantar mayor grado de estrés y otras personas que con poco estrés ya son incapaces de gestionarlo. Pero eso también es porque a veces nos saturamos demasiado con las cosas que nos pasan y no sabemos gestionarlas ni podemos gestionarlas porque se van acumulando y el estrés se va acumulando. Perdón, estoy dando la mesa todo el rato.
No, que nos quieres romper la mesa, pero yo creo que no lo va a conseguir. Lo tenemos en sólidas bases. Es inestresable la mesa.
Ah, sí, sí, ya lo veo, ya lo veo.
El estrés test. Importa, le puedes pegar, yo creo que a nuestros oyentes tampoco les importa demasiado, es más por nosotros mismos, ¿no? Que siempre...
Lola, ¿y tú que sigues a Jon Kabat-Zinn mucho?
Sí.
Él hablaba de reducir el estrés con la atención.
Con la atención plena, sí, dirigiendo, enfocando nuestra atención.
Eso no es el budismo, ese no es la meditación que se practica en el budismo. Vamos, sí es.
Es la base de mindfulness, desde luego, es el budismo. Lo que pasa es que...
Más que el yoga, es que como pone... O sea, hay como varios puntos. Habéis hablado de el zen, el yoga, el budismo, pero justo lo que es... te pregunto, que tú eres sí, la profesional, sí. Lo que es concentrarte para reducir el estrés, incluso acabar en no pensando nada...
Eso
poner la atención en nada, que para mí también es imposible.
Es imposible.
Dicen que existe, o sea, los tibetanos y los budistas dicen que existe.
Bueno, es que llegan a grados de iluminación.
Exacto.
Que para los mortales es imposible, o sea, eso ya es... No, esto no es tanto como dejar la mente en blanco como poder gestionar nuestros pensamientos. O sea, se trata de que seamos conscientes de los pensamientos que nos llegan a nuestra mente y que sepamos observarlos, reconocerlos y deshacernos de ellos conscientemente, lo más conscientemente posible.
porque cuando lo hacemos de forma automática, pues no lo podemos gestionar bien, ¿no?
Eso es una reeducación realmente.
Sí, tú lo has dicho, es un reaprendizaje. Entonces, para deshabituar nuestros aprendizajes, para hacer un nuevo hábito, necesitamos desaprender, y nuestro cerebro está preparado para ello. O sea,
está preparado para desaprender.
Desaprender, igual que para aprender, para desaprender. Es como un nuevo aprendizaje, en realidad. Entonces, cuando nosotros aumentamos nuestra atención en las cosas, es más fácil que aprendamos y memoricemos esas cosas. Y justo cuando venimos al presente y centramos la atención en el presente, es cuando somos capaces de desaprender y formar nuevos hábitos, ¿no? Y se trata un poco de eso.
Bueno, claro. Tú sabes que dicen los científicos que nosotros tenemos dos relojes, dos procesadores, el genoma y el cerebro.
Sí.
El genoma, lo que pasa es que procesamos las cosas en largo plazo, puedes tardar 10.000 años en que te salga otra nariz, que te hace falta. En cambio, lo otro no, con la cultura inmediatamente incorporas algo que te conviene, que te gusta, lo que sea. Yo creo que es una cuestión de educación. A mí me acusa mucho mi mujer, especialmente, de que tengo una educación muy fría, o sea, que no me expreso y que todo eso es una... Pero está bien, yo creo, ¿no?
Pero eso tiene que ver más con la personalidad o con la educación.
Yo creo que es la educación, ¿no? ¿Tú qué crees?
Yo creo que es mucho la educación, pero también depende de cómo tú seas, ¿no? Hay gente mucho más extrovertida, otra más introvertida, gente más tímida, menos... Depende también mucho de la educación, obviamente, porque cuando a ti te han obligado o te han educado para controlar tus emociones, para tus impulsos, para ser siempre, estar siempre correcto y siempre estar como retenido, lógicamente...
Bueno, que suele, pero además, no estar retenido, vinculado. Tú intelectualmente tienes todas esas emociones y todos esos impulsos.
No, ya...
Pero no, es que no veces... le das la lata a la gente contándoselo, ¿no?
No, pero hay veces que tu naturaleza es ser reservado o callado y dar muchas vueltas a la cabeza, ¿no?
También, sí. Esa es una forma de ser, efectivamente.
¿Y eso se reeduca?
Bueno, la forma de ser es difícil de cambiar. Es decir, quién es tímido es tímido y puede ser menos tímido con el tiempo, pero siempre va a tender a la introspección y a la introversión, ¿no? Sí, todas las cosas se pueden aprender. Si tenemos intención de hacerlo y con un poco de curiosidad, con una actitud de curiosidad y apertura, ¿no? Y pues sí, por supuesto, todo se puede aprender.
Me interesa lo que pones aquí, que es no tomarse la vida como algo personal. Y dices, cuando alimentamos demasiado nuestro ego, esto hace que nos veamos como mucho más importantes de lo que somos en realidad. La humildad, cuando reduce por encima de la arrogancia y la soberbia, si consigue hacerse sitio en nuestra vida, la enriquece.
Totalmente.
Hay una cosa que dice siempre mi amigo antiguo, hace muchos años que no le veo, Ángel Gabilondo, que fue ministro de Educación y es metafísico, y dice que tenemos que querernos, pero no tenemos que creernos.
No, nos debemos reír un poco de nosotros mismos también, ¿no? Porque no somos tan importantes como, o sea, somos excelentes, pero no somos tan importantes como para tomarnos en serio absolutamente todo lo que hacemos, todo lo que somos, las cosas que nos pasan. De eso va lo de no tomar la vida como algo personal, porque las cosas que nos pasan a todos y nos van a pasar ahora, mañana, pasado, pero siempre nos pasan cosas. Y no es contra nosotros en concreto, sino que es que la vida nos va poniendo estas cosas en el camino, ¿no? No podemos tomárnoslo como algo personal.
Tú sabes que en la filosofía siempre se habla de la, ¿cómo se llamaba esto? Cuando siempre se piensa la gente que hay un agente causante de las cosas, cuando muchas veces son por casualidad o porque simplemente ocurren, ¿no? Un animista, se dicen, siempre hay un enemigo que está pensando, y de ahí viene la invención de los dioses patentes, el dios sol, el dios lluvia, el dios río, el dios bisonte. Es porque los antiguos pensaban que cuando llovía demasiado habíamos pecado contra el dios lluvia, cuando no salía el sol habíamos pecado contra el dios sol. Esto le pasa a la gente, ¿no?
Sí.
Es así, ¿no?
Sí, bueno, tenemos creencias.
Sí.
Hoy día tenemos otro tipo de
creencias. No tan sencillas, más sofisticadas, pero sigue ocurriendo, ¿no? Hay gente que siempre se piensa que hay alguien malo por ahí que le desorganiza a uno la vida, ¿no?
Obviamente, además...
Busca culpables, ¿no?
Sí, busca culpables y intenta buscar una razón para las cosas que ocurren, ¿no? Funcionamos a nivel cognitivo. Entonces siempre necesitamos saber cuál es la causa y por qué ha ocurrido y qué tenemos nosotros que ver en eso que ha ocurrido. ¿Qué parte de culpa, de nuestra culpa hay en eso y qué parte
De responsabilidad, ¿no?
Por eso cuando...
Y muchas veces no depende de nosotros, la mayoría de las veces es que pasa y pasa.
Cuando tú dices que no hay que tomárselo como algo personal, normalmente lo que pasa hay que mirarse dentro de nosotros, ¿no? Somos los primeros responsables de nuestro... Somos los artistas de nuestra vida. Lo que ocurre es gracias a nosotros y a pesar de nosotros, ¿no?
A pesar de nosotros, muchas veces.
Muchas veces.
O sea, sí. Porque las cosas ocurren, pues muchas veces fortuitamente, pero mucho que queramos controlar, no lo podemos hacer. Es que se nos escapan muchísimas cosas.
Sí, estoy muy de acuerdo en esto. La soberbia...
¿Estás de acuerdo?
La soberbia muestra lo peor de cada uno, ¿no?
Sí.
O sea, en vez de combatirlo, yo creo que todo lo tenemos dentro. Y cuando uno es soberbio, te estás mostrando lo peor. Yo tengo un hijo pequeño, que lo digo siempre, y hay una frase que me hizo mucha gracia cuando la dijo la primera vez, pero ahora la uso yo también, ¿no?
Sí.
Y cuando aúlle es un insulto y dice, el que lo dice lo es con el culo del revés.
Sí.
Y entonces, es verdad, o sea, cuando uno habla, en realidad está hablando de uno mismo.
Sí.
Es así, a mi modo de ver, no sé cómo...
Sí, bueno, además es que yo creo que una actitud humildad ante la vida te trae muchas cosas buenas, es decir, te trae mucho más bueno que malo. O sea, primero aprendes mucho más, segundo, empatizas mucho más con la gente. Y luego que por qué nos tenemos que querer ser otra cosa, aunque seamos muy importantes para mucha gente, no debemos tampoco creernos que lo somos, ¿no?
O sea, claro,
yo creo que es mejor ser humilde, porque además en cualquier momento te puedes caer del pedestal.
Ya.
O sea, es absurdo creer.
Tenemos otra cosa que define esto aquí en tu libro.
Sí.
Es la impermanencia, ¿no?
Sí, la impermanencia de las cosas.
De las cosas y de uno mismo. Tenemos que valorarnos a nosotros mismos como impermanentes.
Sí, es que lo somos. O sea, en la vida es todo impermanente, ¿no? Estamos en constante evolución, en constante cambio.
Lo decíamos
nosotros
ayer.
Somos cambio, la vida es cambio, todo. O sea, segundo no es completamente distinto al segundo de posterior.
Y tiene que ver mucho con lo que decía Bauman de la sociedad líquida. Que ayer vino un muchacho que me hizo recordar esto, que decía no me acuerdo cuál era la razón, la política líquida o algo así. Bauman decía que la sociedad es líquida hoy, ¿no? Que se va adaptando, la psicólogo como
tú. Claro, ¿no? Es que además no tenemos más remedio.
No tenemos otra.
Sí,
yo quería preguntarte, por ejemplo, para los oyentes que nos están escuchando ahora, ¿cuáles son los primeros pasos que hay que dar para hacer esa concentración y reducir ese estrés?
Pues mira, utilizando mindfulness como reducción del estrés, lo que tienes que hacer primero es un curso de mindfulness, porque si te pones tú solo a hacer meditaciones, probablemente te vayas a aburrir enseguida, te vayas a desanimar, porque es difícil. O sea, es algo sencillo, sencillo de explicar, sencillo de hacer, pero te pones a hacerlo y en el fondo es complicado, porque la mente te va a arrastrar constantemente y te va todo el rato a derivar tu atención. O sea, tenemos un diálogo constante, nos estamos hablando a nosotros mismos constantemente y nuestra mente tiende a la divagación, nuestra mente nos arrastra. Entonces, hacer que suceda lo contrario con la meditación no es tan fácil como parece. Entonces,
no.
si empiezas tú solo a hacerlo, te vas a perder, te vas a desanimar. Entonces, lo mejor es empezar con una serie de prácticas formales e informales, pero que todo esto llega aprendiendo a través de un curso de mindfulness.
Pero entonces yo comprando el libro no me vale, tengo que hacer el curso y luego comprar este libro.
Hombre, el libro te puede venir bien pues para como cultura sobre qué es mindfulness y luego tú puedes practicarlo en casa, pero yo te recomendaría que además del libro, que el libro desde luego te da una idea muy aproximada y además lo puedes utilizar siempre que quieras, yo te recomendaría que lo hicieras en grupo con un profesor de mindfulness, porque eso te va a resolver muchas dudas que se te pueden presentar, sobre todo sobre para qué sirve, qué es, qué beneficios, esto merece la pena, esto no. Luego además creas con la gente con la que haces los cursos, creas unos vínculos
muy especiales.
Bueno, sí, que a veces parece como imposible que puedas empatizar así con las personas, ¿no?
Pero he visto que hacéis, o sea, que también se habla del yoga.
Es que en mindfulness una de las prácticas es el yoga, pero más que
no
yoga,
es el Ashtanga.
No. Es más que nada, más que yoga es como estiramientos, ¿no? Son estiramientos y sobre todo son movimientos conscientes del cuerpo.
Pero eso entonces es el yoga Ashtanga. Hay varios yoga. Hay uno que es quieta, tipo la meditación de la que hablábamos antes, tibetana, de las que hacen los monjes budistas. El Ashtanga, que es el de los movimientos, el de el cuerpo, el del equilibrio. Ese, claro, a la fuerza, si no estás pensando en lo que estás haciendo, te caes. Entonces, eso es como, o es una opción para esa concentración.
Sí, sí, obviamente.
Pero es una trampa, en realidad.
¿Por qué?
Porque estás llevando tu concentración a algo que te exige tenerla. Porque si no, como digo, te caes a hacer un pino puente como...
No, pero es que esto no es equilibrio. Esto no es equilibrio. Esto primero son más estiramientos que equilibrio. No se trata de equilibrio. Se trata de que tú sepas cómo está tu cuerpo en cada momento. Uh-huh. Y a través de los movimientos tú consigues localizar a tu cuerpo en el espacio. Y eso te da una conciencia de tu cuerpo, que es lo que perdemos con los automatismos. Entonces, uh-huh, tenemos que volver al cuerpo para coger las sensaciones que el cuerpo nos está dando. ¿No? Porque la base de las emociones son las sensaciones corporales y el cuerpo es muy sabio y nos está explicando lo que nos va a pasar a lo mejor un poco después, ¿no? O sea, cuando tú has estado, por ejemplo, muy, te ha venido una depresión, ponte por caso, pues antes que eso tu cuerpo te está enviando señales, te está diciendo me duele el estómago, te está oliendo el estómago, se te pone un nudo en la garganta, te dan ganas de llorar, pero cuando estás en piloto automático, tú no te das cuenta de esas señales que te manda el cuerpo. Entonces, el yoga es una forma de volver al cuerpo, para reconocerlo y para notar las sensaciones que tenemos, ¿no?, en cada movimiento que hacemos. Entonces, es prestar atención a los movimientos del cuerpo, pero no al equilibrio, sino a los movimientos, que, como te digo, son más estiramientos que otra cosa.
¿Tú haces yoga, Yolanda?
Yo hago yoga.
¿Haces yoga? Sí. ¿Y qué tal?
Muy bien. Sí. Yo hago Ashtanga. Sí. Son equilibrios, pero también son estiramientos, pero también son posturas...
¿Y eso se puede hacer a cualquier edad, incluso a la mía, o no?
Pregúntale a Yolanda.
Sí, se puede.
Es una niña jovencita.
¿No te acuerdas si vino uno de los maestros y entró por teléfono una persona que hace yoga, que tiene 80 y tantos años, que mientras estábamos todos por los suelos intentando hacer un pino puente, ella hacía el pino puente, la voltereta, subía, bajaba, era brutal. 80 y tantos años.
Pero porque tenía costumbre, ¿no?
No. Había empezado hacía 3 años.
Así, ¿eh?
Ah, qué bien.
Y tú me recomiendas hacer yoga.
Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y el Bikram también.
Es maravilloso, sí.
¿Y tú, Lola?
Sí,
el Bikram.
Sí, claro.
¿Tú haces yoga, Lola?
Sí, claro. Sí,
y
sí, sí,
en
mis cursos.
Cursos, claro,
sí,
con tus alumnos, ¿no?
Sí.
Les acompañas a ellos,
sí,
digamos, ¿no?
Eso es, eso
claro
es.
Que sí. Y esto, todo esto de la psicología, ¿haces también, les haces terapias psicológicas?
No,
al tiempo,
para
¿no?
nada.
No,
mindfulness no es una terapia. Lo que pasa es que yo lo enfoco desde las ciencias de la salud. O sea, yo como profesora de mindfulness, no me voy tanto por la rama del misticismo y de la espiritualidad como por la rama de la medicina y la psicología, ¿no?
Porque tú aquí pones que eres, existe la rama de la psicología positiva, ¿no?
Sí, hay una rama que es psicología positiva, pero no tiene que ver directamente con mindfulness, son cosas diferentes. Pero bueno, sí, mindfulness también tiene mucho que ver con la psicología y desde luego es de una aproximación desde la psicología. Desde esta aproximación, yo creo que puedo no ayudar, pero sí enfocar más a la gente, por lo menos a que lo comprenda y a que lo pueda, sobre todo a que lo pueda entender, ¿no? A nivel cognitivo. Porque para empezar en esto tienes que entender por qué lo haces.
¿Y para qué?
¿Y qué beneficios te va a traer? Y si merece la pena. Entonces tienes que convencerte a ti mismo y tener intención de hacerlo. Es como el que va al psicólogo. Si no tienes intención de que pase algo en ti yendo al psicólogo, pues ¿para qué vas a ir, no? Entonces no vas. Entonces con mindfulness pasa un poco lo mismo. O sea, tienes que entender cuál es el proceso, tienes que entender los mecanismos, los fundamentos, porque también es una filosofía de vida importante, basada en fundamentos muy bonitos, como la amabilidad, como la mente de principiante, como verlo con una mente no tan resabiada, sino para reaprender hay que ver con mente de principiante las cosas.
Sí, porque aquí he mirado en el relato de tu libro, que empiezas por no juzgar, por la trabajar la amabilidad, la paciencia, la mente de principiante, la confianza, el no forzar, que no sé qué es, la aceptación, la no identificación y la generosidad como elementos clave de todo esto, ¿no?
Sí, pues no forzar, por ejemplo, es que dejes que las cosas sucedan tal cual, ¿no? Cuando, por ejemplo, empiezas a hacer mindfulness, tampoco lo hacemos desde una posición de tengo que llegar a algún sitio, sino de quédate donde estás, sé tú, reconócete a ti mismo y sin forzar, con amabilidad, con paciencia. Es decir, las cosas no se pueden forzar, ni siquiera en mindfulness. Entonces van sucediendo y no forzar es no forzar nada. O sea, es si tiene que pasar, pasa, y si no, pues no va a pasar. Tampoco es una actitud de pasividad ni de resignación, ni muchísimo menos.
Ya, pero es mejora, decir, el carácter de la gente con esto. Aquellas personas que son muy presionantes y exigentes consigo misma y con otros, etcétera. No digo que sea mala, pero relaja.
Muchísimo,
¿no?
Muchísimo.
Hace falta relax a la sociedad.
Hace falta mentes calmadas y serenas, que sepan afrontar las cosas desde una mente calmada y serena. Entonces, eso es lo que nos falta en nuestro día a día. Es que estamos sometidos a tantos estímulos estresantes que a veces nos desbordan, nos sentimos impotentes, nos sentimos incapaces. Muy pequeños ante toda esta carga estresante, ¿no?, que tenemos que gestionar. Mira, y desde luego, desde la calma y la serenidad, que es en realidad con la mente con la que nacemos, con una mente calmada y serena, que por supuesto se nos va llenando de ruidos, pues con eso es con lo que podemos estar mucho mejor, sí, mira, obviamente.
Mira lo que hago yo para adquirir relajación.
Ya te veo.
Nuestra manía, lajitos. Oye.
Quería todo preguntarte,
no se te da mal, ¿eh? No se te da mal.
Bueno, no le presto mucha atención, ¿eh?
Quería preguntarte, ¿cuál es el objetivo de que hayas escrito este libro?
Bueno, me lo propusieron. Yo ya había escrito algún libro más, otro más sobre mindfulness, concretamente uno que se llama Mindfulness para Empresas, porque yo trabajo en empresas y organizaciones, y el otro se llama Mindfulness para Empresas, La excelencia empieza en ti. Y entonces se pusieron en contacto conmigo, esta editorial, Editatum, y me propusieron hacer este libro. Y bueno, pues para mí fue un placer y fue sencillo y fue...
¿Y qué quieres conseguir con él?
Bueno, pues que vendan muchos, fundamentalmente.
Pero...
A ver, que la gente se relaje un poco, ¿no?
A ver, lo que quiero conseguir una de las cosas que quiero conseguir es difundir más mindfulness, porque mindfulness está entrando en nuestro país, ha entrado muy recientemente, y mucha gente todavía no entiende lo que es mindfulness, lo confunden con relajación, con zen, con el budismo, con religiones, con ideologías, y no tiene mucho que ver. En realidad ya se ha desvinculado de todo eso, ¿no? Lo hemos occidentalizado, lo hemos adaptado a las clínicas, a los hospitales, a los colegios, a las empresas. Entonces, mucha gente está perdida porque dice, ¿esto qué es? Porque suena a monjes así puestos delante de una montaña, pues intentando mantener la mente en blanco o la vista puesta en un punto. Es decir, nos suena todavía a espiritualidad, a religión, a budismo, y bueno, aunque es esto, porque esa es la base, no lo es todo, y la gente lo desconoce. Entonces, a mí me parece que eso está fenomenal para difundir, y hay muchos libros sobre mindfulness.
Pero todo esto siempre tenemos en cuenta que se puede hacer oyendo la Inter.
Sí.
Al menos oyendo nuestro
Pero
programa,
creo,
¿no?,
que hay tiempo para todo.
Que tenemos el podcast y entonces cuando se van ahí al gabinete donde lo hacéis,
les pones
en el podcast el programa de hoy, por ejemplo, que sales tú, o el de ayer, que salía otra persona igual que tú, y se van relajando. ¿En qué medida nos estresa la política, por ejemplo? Este estrés que tiene la sociedad de manera global, porque no hay gobierno, si hay gobierno, y no paramos de hablar de este tipo de cosas, que a mí tampoco me pone mucho, como se dice. ¿Nos estresa esto?
Pues depende de lo que a ti te afecte y depende de cómo lo interpretes. Es como todo. Si no te interesa la política y jamás te ves un debate político, pues raramente te puede afectar, ¿no?
Pero la gente es consciente de... tiene la conciencia de que esto es una cosa importante, que puede gobernar sus vidas, que puede ser clave para su progreso, para su regreso y todo eso. ¿La gente lo cree así o tienen una ligera ocupación,
mira,
y ya está?
Ya yo ya te voy a contestar como Lola, no como psicóloga. Yo creo que a la mayoría de los españoles les importa bien poco. Es decir, lo que les importa es que se lleven las cosas bien para vivir lo mejor posible, para sufrir lo menos posible.
para ganar lo más posible y para estar sin tantos líos como estamos viendo, ¿no? Y yo creo que, bueno, que lo único que nos importa es eso. En realidad la política, habrá gente a la que le importe muchísimo, pero yo creo que por término medio...
No importa demasiado.
Bueno,
tanto como
yo
parece,
creo que
al
es
menos,
que además, ¿no?, estamos saturados, ¿no?, de tantas cosas y de tanto... Y tú más, ¿no? Porque es un horror ver los debates políticos. Yo es que prefiero no verlos.
Están a la altura, parece, los políticos parece... están a la altura de las circunstancias.
Uy, yo creo que para nada. Yo creo que tenemos unos políticos súper mediocres, de verdad.
¿A cuál le ves más estresado de todos? ¿A Abascal, Casado,
Pues mira,
Sánchez?
A Abascal no le veo estresado. Al que más estresado veo es a Sánchez, fíjate, aunque sí intente demostrar lo contrario, sobre todo
hombre,
ahora.
Tiene una gran responsabilidad. Y a Iglesias sí, tampoco muy estresado, ¿no?
Yo creo que es que ese es el más pasota de todos.
Y esto está bien, ¿no?
¿No pensáis eso?
Sí, posiblemente.
Bueno, pues yo creo que ser pasota está bien en algunos
está
momentos,
bien, ¿no?
Sí, ¿no?
Hay que tomarse las cosas con distancia, ¿no?
Yo creo que sí.
Primero, yo creo que es una estrategia.
¿Tú crees? No, sí, bueno, sí, pero a una ya psicóloga no se le engaña fácil, ¿no?
Uy, claro que se le engaña muchísimo.
Sí.
Claro, es que tampoco vamos de psicólogos por la vida, ¿eh? Que somos
mira,
personas
ahora
normales.
Creo a Pedro Pablo Parrado por ahí. ¿Por qué nos vamos al fútbol con lo que eso sí que estresa? O sea, ¿por qué la gente se va
Uy,
al Madrid?
Uy, todo lo contrario. Pero si el fútbol es maravilloso, porque la gente se desahoga un montón en el fútbol.
Pero yo le veo a mi cuñado que es no vive dentro de sí mismo, porque tiene que coger un avión para llegar a tiempo al partido, y si no gana está enfadado, y si no juega está enfadado, y si gana está enfadado porque no ha ganado por los suficientes goles.
Bueno, eso es una tortura, es verdad. Pero
o sea,
cuando vas al campo
fútbol,
y sueltas, ¿no?, cuatro gritos, no me digas que no te quedas bien.
Hombre, yo no tengo por costumbre gritar, personalmente.
Pues
no
yo en el estadio, yo solo he estado una vez en un estadio, pero vamos, no he visto gritar más en mi vida, y gritar y cantar y bueno.
Y esto está bien, paga la gente
por eso,
¿no?
Pues hombre, yo creo que eso desestresa muchísimo, y yo creo que mucha gente va al estadio a ver fútbol para desestresarse, y me parece perfecto además.
Y no sé qué, ¿no?
Sí, y me parece perfecto. Lo malo es el sufrimiento que viene después, ¿no? Cuando pierde.
Es que yo veo que se lo toman muy en serio, yo soy bastante futbolero, ¿eh?
¿Sí? ¿De qué equipo eres?
Del Athletic de Bilbao.
Ah, del Bilbao.
Sí.
Yo del Madrid, del Atlético de Madrid.
Madrid.
Sí.
No, yo del Madrid,
pero
del Madrid.
Entonces tú y yo somos hiperenemigas, vamos.
No. Tú sabes que mi tío Enrique Allende fue el primer... Sí, de Bilbao. El primer presidente del Atlético de Madrid era de Bilbao, Enrique Allende, tío mío. Tío abuelo o algo así, ¿no? Pero sí, no me llevo mal. Me gusta el Atlético de Madrid también. Me parece que es una cosa como una derivación de los de Bilbao, de siempre, que venían por aquí, etcétera, ¿no? Y...
La verdad es que no tengo ni idea.
Pero bueno, te quiero decir, yo me lo tomo muy deportivamente. Me gusta ver el partido tranquilo, con una cerveza, si es posible, en mi casa, y ya. ¿Sabes?
Bueno, o sea, que no
y luego
te
le pregunto a Parrado, oye, ¿cómo lo ves? Y tal, y no sé
te
qué.
Estresas
no, no me estreso nada. Pero veo que la gente tiene una especie de presión tremenda. Es un poco como, no sé, ¿sabes? Una derivación de las religiones antiguas o algo así.
Es que somos muy viscerales, en realidad, lo tomamos todo muy
bueno,
a pecho,
todo
muy pasionalmente.
En las personas, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Porque
te
piensas los españoles, pero yo viví en Londres, en la calle Fulham Road, y cuando había el partido entre el Chelsea, que estaba en la parte de arriba de la calle, y el Fulham, que estaba en la parte de abajo de la calle, casi no te atrevías ni a salir. O sea, era terrible aquello en los años 80, te hablo, cuando los hooligans eran unos tipos ahí que se peleaban.
Sí, es que dan un miedo que te mueres, ¿no?
Vaya, te lo tenías que tomar en serio, ¿sabes? O sea, no era una cosa sobre la que podías pasar sin darte cuenta, ¿no? No era así. Lola, muchas gracias. Guille nos está advirtiendo que el tiempo se va, y tampoco nos preocupa que el tiempo se vaya. Nosotros tranquilos, no pasa nada.
No pasa nada.
Nos ha puesto una canción preciosa para darnos cuenta de que tenemos que agradecer mucho a Lola que haya venido, antes a José, a Yolanda, a Guille, a Carmen Moreno, a Uri.
A Uri Morales, a Álvaro Gómez, a Ana Aguilar, Eduardo Peñaloza.
Y a todos
y
ustedes.
Y todo el equipo de Bienvenido Mister M.
Y les decimos una vez más, no que se crean nada de lo que les contemos, y vamos a hacer el remate con un verso.
Feliz puente a todos.
No, mucho más bonito. Es la verdad, tu verdad, la verdad conmigo, vente a buscarla, la tuya, guárdatela. All of the time, oh, 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 yeah, just a little bit longer.
Radio Inter, tu gran compañía.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
Radio Inter, 918 Onda Media, 93.5 FM, la radio que te escucha.
Radio Internacional, 97.5 FM, te acercamos al mundo porque tu mundo es nuestro mundo.
China FM, 92.9 FM, porque la radio no tiene fronteras.
Style International, un periódico para coleccionar cada mes, ya en tu kiosco.
Grupo Internacional de Medios.
Desde España para el mundo.
La salud empieza por los pies. El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie.
Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos de 8 a 8 y media de la mañana a escuchar el programa La Salud Empieza por los Pies.
Doctor Juan Pablo Jiménez. En Radio Inter. Más cerca de ti.
¿Sabías que la del cadáver es una de las posturas más importantes de yoga? Originalmente se llama Savasana, un nombre que sin duda a los occidentales nos suena mucho mejor que cadáver. Consiste en tumbarse boca arriba, con los brazos ligeramente abiertos, las palmas de las manos hacia arriba y los pies relajados suavemente abiertos hacia los lados. Se trata de una posición de descanso que calma la mente, relaja el cuerpo, ayuda a reducir la presión arterial, así como la ansiedad, el estrés e incluso la depresión. Nos enseña a parar, a concedernos el merecido descanso que muchas veces no nos permitimos y a dirigir nuestra atención hacia el interior para descubrir los mensajes que nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestras emociones tienen para nosotros.
Disfruta de hoy porque es el futuro con el que soñaste ayer y el pasado que recordarás mañana. Radio Inter, en cualquier momento, tu mayor compañía. Radio Inter, tu gran compañía.